Con polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
Bet365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
Bet365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en bet365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goas, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Claro que sí, es la sintonía inconfundible del kilómetro 42 con el inconfundible Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Joseba.
Bien, ¿y tú?
Pues estupendamente bien, ya sabes, bien. Llegan las Navidades, llega la San Silvestre y nosotros estamos en nuestro prime, como dirían los jóvenes.
Como siempre, y en verano en nuestro prime y en primavera y en otoño también en nuestro prime, como tiene que ser.
Ahora estamos un poquito más fresquitos porque está haciendo una rasca que,
es
que
la
tela.
Leche, pero... Es la leche, cuando sí, pega estos bajones así de temperatura ayer, hoy, mañana, dices, ostras, lo que se nota, ¿eh?
Oye, yo entiendo a toda la gente, a todos los corredores que se piensa eso de salir a entrenar. Con estos días hay que tener valor, las cosas como son. Pero bueno, al final siempre existen medidas alternativas. Están los gimnasios, las citas, podemos hacer algo de interior, que siempre se está probable a poder hacer ejercicio. Pero sí que es verdad que con estas temperaturas, tengo que reconocerlo, que cuesta. ¿Para claro, qué no vamos a engañar?
Claro, y es que además tú hoy has estado pasando el día en Valladolid. Y en esa tierra, claro, es una tierra con muchas ciudades dedicadas al cross y a entrenar en invierno, allí no andan con medias tintas. Dicen, ah, hoy hace frío, voy a la cinta. Si te dedicas a esto, te jorobas y con 3-4 bajo cero sales ahí al campo a correr, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo he ido a Valladolid para...
Sí, tú has ido a otra cosa, sí.
A entrenamiento cruzado. Hemos dicho que siempre hay una oportunidad para hacer otro tipo de ejercicio que está muy bien, cambiar el chip, desconectar un poco y hacer otro tipo de ejercicio que nunca viene mal. ¿Y qué he hecho? Pues ir a probar un poquito eso de jugar un poquito al golf. Tenía una deuda pendiente con un amigo, con Juancho, que me había metido con él aquí en el programa porque había dicho que era toda la gente que quiere bajar de marcas, que había hecho 3-0-0 y me la tenía guardada. Dice, te la voy a devolver. Y dice, vendes a jugar con tu hijo y echamos un partidillo entre familias. ¿Y qué ha pasado? Que yo acepté el reto, Joseba. Pero ¿sabes lo que ha pasado?
Bueno, que una familia ha salido victoriosa y la otra no, claro.
Efectivamente. Y hemos quedado...
Tampoco hace falta que demos demasiados detalles, ¿eh?
Nos hemos emplazado a un siguiente duelo, pero esta vez en la pista. He dicho ya que eso de gol que me cuesta bastante más que correr. Y bueno, se ha saldado por una derrota bastante
esperada. Honrosa.
Sí, la excusa ha sido el frío, que hacía frío y me ha costado entrar en calor y esas cosas y no había que correr, que iba todo
demasiado. Jugar al golf con frío no tiene que ser fácil tampoco, ¿eh?
Nada, es complicado. Es un deporte, fíjate, que requiere muchísimo concentración, de tener muchísimas habilidades, muchísimas destrezas, y no es nada sencillo, no es nada fácil, pero que es un deporte que te sirve un poco, en mi caso, para desconectar, te mueves, haces ejercicio y también está bien. Y sobre todo que a mí me viene muy bien para desconectar a nivel mental. Muchas veces la gente dice, ¿no descansas? Pues eso, pegarme un paseíto con amigos haciendo ejercicio físico tampoco es tan mal, aunque no le pegue tan bien, desgraciadamente.
Sí, porque yo imagino que de cara ya cuando cuando tengamos más edad o lo que sea, es un deporte muy recomendable, sobre todo por todo lo que andas, porque si tú haces un recorrido entero en un campo de golf, son unos cuantos kilómetros los que te salen, ¿eh?
Pues ¿sabes cuántos pasos? Lo he calculado hoy para ver, normalmente cuando hacemos un ejercicio entre kilómetros, ya sabes, ¿cuántos pasos he dado en 9 hoyos?
¿Cuántos?
15.000.
Fíjate, ¿eso en distancia cuánto se traduce?
Pues viene a ser en torno, podrían ser yo creo entre 8 o 9 kilómetros, claro,
fíjate,
una cosa así.
Fíjate.
Que no está nada mal, hombre, como ejercicio, tanto, como actividad. Hombre. Caminando, haces ejercicio, movilizas parte de tu cuerpo y no es nada malo, ¿eh? O sea que al final pues es diferente, quemas muchas menos calorías cuando estás corriendo, pero al final te estás moviendo y se trata de moverse. O sea, aquí siempre decimos que tienes que encontrar un tipo de deporte que te venga bien en función de tu estado físico, de tu edad, de tus hábitos y bueno, si es el golf, pues el mío no lo es, evidentemente. No se me da nada bien. Qué rabia me da, ¿eh? Mira que soy competitivo y...
Bueno, pero eso es cuestión de practicarlo y de entrenarlo y de ir mejorando poco a poco.
Como
claro,
todo en esta vida, Joseba. Hombre, tanto, como todo en esta vida. Tanto, si entrenas, sí, al final tienes más posibilidades de mejorar.
Fíjate la ilusión que deben tener más de 3.000 niños que han participado este fin de semana en la San Silvestre Vallecara Mini. 3.000 niños, ¿eh? 3.000 niños. Ya estamos ya en estas fechas ya... Nos invitan a pensar en clave San Silvestres, que ya hablaremos el lunes que viene de todo eso, pero que 3.000 niños hayan estado en la de Madrid y dices, ostras, tú, aquí hay cantera, ¿eh?
Sí, sí, y fíjate, también ha pasado esta semana aquí en Las Rozas, que se ha hecho la carrera de Cris contra el cáncer.
Ah, mira.
Sabes que es una... Y han reunido, pues creo que han sido de 3.500 escolares que, joder, bueno, que al final corren entre 12 y 18 años. Y lo cierto es que bueno, que han estado corriendo y encima mi Daniela ha conseguido ganar, aunque aquí ganan todos los niños que participan, 3.500. Y Daniela ha conseguido en su categoría ganar y al final, pues fíjate, cada año se detectan entre 1.500 y 1.600 casos de cáncer infantil. Fallecen alrededor de 200 niños al año y al final sí, el cáncer es la primera causa de muerte en enfermedades en menores de 14 años. Con lo cual, pues mira, este tipo de carreras que se dan visibilidad, que se recauda dinero para investigación, es maravilloso, en este caso 13.000 euros, que mira, son 3.500 escolares, más los 3.000 niños de la San Silvestre Mini, es maravilloso que los niños pues encuentren en el deporte una manera de pues expresar pues toda esa energía y canalizarla, y si lo hacen por una buena causa, creo que es maravilloso.
Sí, señor. Y mandamos un beso grande a toda la gente de Cris contra el cáncer, que están trabajando ahí denodadamente por un objetivo que ya todo el mundo conoce y que nos parece realmente admirable. Hemos tenido el curso de venta de baños, ganó Brian Kiptoo. Tiene 17 años este chico.
17 años.
17 años.
A mí me parece algo... También tenemos que recordar que hay muchos africanos, muchos keniatas que no les inscriben y aparecen con 17 años y luego en realidad pues...
Tienen alguno, 34.
Eso es. Pero bueno, en cualquier caso, si tiene 17 años, como debe decir su pasaporte, estamos ante otro futuro que tiene ya presente. Un corredor con muchísimo futuro, pero es que ya ganar el cross de venta de baños, que lo han ganado grandísimos corredores durante todos estos años, grandes corredores de la historia... Pues resulta increíble, 17 años y ganó al Spina Aferdi y bueno, otro cross que también en categoría femenina se llevaron los genianas. Así que 17 años me parece una edad muy precoz para estar ya a estas alturas a este nivel. Veremos lo que nos depara el futuro y si en realidad tiene los 17 años, ¿sí? Que eso ya sabes que lo ponemos ahí en cuarentena.
Claro que sí, ha ganado en categoría femenina Dorcus Chepkumoy, joder que vaya nombres. Y María Pérez es la primera española que consigue terminar el año como la campeona del World Athletic Race Walking Tour, que es el primer puesto del circuito internacional. Que estamos...
Bueno, María lleva un año... Sí. Está increíble. Que se sale y yo creo que todos los premios que le den, merecidísimos, justificados, y tenemos una grandísima deportista y la tenemos que disfrutar, que desde luego todos los premios que le den, bien merecidos están.
Sí, señor. Oye, Chema, ahora se abre un periodo vacacional para mucha gente se ha abierto ya, para otros muchos se abrirá en las próximas jornadas, y claro, eso siempre nos invita a pensar que, claro, bajamos el rendimiento de nuestra actividad física, sobre todo cuando hacemos deporte, y nos dedicamos a otros menesteres que son comer y beber más de lo que suele ser habitual. Y que eso pues nos invita a pensar que puede provocar un bajón en el rendimiento, un bajón de nuestro estado de forma. Bajón, pero según los últimos estudios, entre comillas, ¿no? Según cómo se haga esto, ¿no?
Sí, fíjate que ha aparecido un reciente estudio, aunque yo creo que la clave está, Joseba, lo acabas de decir. Desde la semana pasada que estamos teniendo la gente con las reuniones, cenas de empresa, de todas las grandes quedadas, y al final... son unas fechas de excesos. Al final nos pasamos comiendo, mucha gente se pasa bebiendo, yo creo que se comen muchas kilocalorías de más y descuidamos un poquito nuestro entrenamiento por semanas o por días o por durante un periodo de tiempo indefinido, dejémoslo así. Pero fíjate que recientemente ha aparecido un estudio en el cual, si somos capaces de bajar nuestro entrenamiento, estar 5 días a la semana sin hacer ejercicio, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando mantengamos 2 días a la semana, incluso bajando el tiempo o reduciéndolo a un 30-60% de nuestro tiempo total. Si somos capaces de mantener la intensidad, nuestro rendimiento se mantiene a lo largo de las semanas. Es decir, 10-12 semanas manteniendo tan solo 2 días por semana de entrenamiento, disminuyendo el volumen en un 30-60% del tiempo que dedicamos a correr. Si mantenemos la intensidad, Joseba, no perdemos absolutamente nada. Con lo cual, a lo que estás diciendo, perfectamente, si oye, no salimos a entrenar, no pasa absolutamente nada. Si en vez de hacer una hora lo bajamos a 40 minutos y lo hacemos un poquito más fuerte, es una manera que haciendo esto 2 veces por semana vamos a mantener nuestro rendimiento, con lo cual es una cosa maravillosa. Ah, pues solo sí. 2 días y mantenemos la intensidad.
O sea, la clave es mantener la intensidad, no tanto la duración del tiempo, el prolongar el ejercicio, sino el mantener. Si tú corres una hora a 12 kilómetros por hora, por ejemplo, pues si en este caso paras una semana pero sales 2 días a hacer 35-40 minutos a 12 kilómetros por hora, la clave es mantener el 12 kilómetros por hora.
Eso es. Podemos mantener incluso nuestro rendimiento de 12-14 semanas lo que mantenemos. Así que imagínate, podríamos mantenerlo, estamos hablando de que hay que entrenar al menos 2 veces por semana y hay que mantener esa intensidad, aunque hayamos reducido ese tiempo, ¿no?, que le dedicamos entre un 30-60%. Y también este estudio dice que si somos capaces de mantener un día de fuerza a la semana, también vamos a alargar muchas más semanas nuestro nivel de fuerza. O sea, que lo alargamos, no perdemos ese rendimiento, ese estado de forma. Así que, ¿qué sería lo interesante? Si somos capaces de mantener 2 días de trabajo de entrenamiento aeróbico y somos capaces de mantener un día de fuerza manteniendo la intensidad, no pasaría absolutamente nada, pues estas vacaciones, estas navidades, pues descuidarnos un poquito, quitar sesiones en cuanto a volumen. Eso sí, la clave está mantener intensidad y disminuir entre un 30-60% nuestro tiempo de trabajo. Vale. Pero vamos.
Para aquel que no haya oído bien, que tampoco entienda que si paras una semana sin hacer absolutamente nada y te pones púa, el nivel sí que va a bajar. Si vas a estar absolutamente tirado en el sofá o viendo la tele y comiendo turrón y bebiendo champán, o sea, eso no es la clave. La clave es hacer reducir, mantener la intensidad y bueno, y a partir de
eso. Y por ejemplo, para decir que nuestro V2 máximo, no es, por así decirlo, nuestra, la capacidad que tenemos, ¿no?, de consumir el aire que respiramos, transformarlo en energía, varía, nos baja en un 5%, si estamos entre 10 y 14 días de inactividad, baja un 5%, que tampoco es que bajemos mucho el techo, ¿sabes? O sea, es un 5%, así que tranquilidad, no pasa nada si no salimos a entrenar 1 o 2 días, no pasa nada por estar 4 días sin hacer nada porque llevamos días complicados de estrés, de muchas comidas, siempre y cuando que vamos a salir, intentamos mantener nuestras rutinas, manteniendo un poquito la intensidad, manteniendo intensidad y reduciendo el tiempo de trabajo. Y con eso mantenemos nuestro nivel.
Fenomenal, pero luego ya a partir de la siguiente semana ya hay que empezar a
un poquito las pilas, un poquito solo.
Vale, muy bien. Las preguntas de los oyentes, ¿cómo puedo mejorar tiempos en 800 metros? ¿Qué tipo de series hacer?
Pues aquí, desgraciadamente, para hacer el 800 tenemos que hacer series tolerando el láctico, así que toca hacer series gordas, más tirando duras, para cortas, ¿no? O sea, que nos toca hacer 200, 300, 400 series que nos lleven un poquito al límite, que acumulemos ácido láctico, que es una fuente de energía, que seamos capaces de tolerarlo, y realmente había que trabajar. También en invierno había que trabajar más aeróbico, hay que hacer también un tipo de trabajo distinto, pero bueno, que se quede un poco la copla, que hay que trabajar series cortas y a mucha intensidad.
Claro, es que estamos hablando de una carrera muy complicada, la de 800, ¿eh?
Y sobre todo como se está corriendo ahora, y depende también del nivel que tengamos, pero al ritmo que lo están corriendo, fíjate que salen los 400, los corren pasando a 50 segundos, que estamos hablando casi de corredores de velocidad, o sea que son velocidades exageradamente rápidas lo a lo que se va ahora, así que es un trabajo mucho de tolerancia al látigo, con lo cual hay que hacer bastantes series cortas y muy intensas.
Muy bien. ¿Cuántos kilómetros tengo que entrenar con las zapas con las que voy a correr un maratón? ¿Cuántos rodajes hay que hacerle?
Pues fíjate, antiguamente había que utilizar las zapatillas lo justito, te las ponías, estrenabas, veías que no tenían un problema y casi corrías con ellas nuevas. Últimamente, las últimas tendencias es que tienes que ponértelas durante unos cuantos entrenamientos para que, sobre todo, que te acostumbres a entrenar con esas zapatillas, al tipo de placa que tenga, y sí que recomiendan hacer un mínimo de 6-7 entrenamientos para que te hagas a esa zapatilla, con entrenamientos un poco normales. Es decir, no solo para trotar un poquito, sino llevarlas a entrenamiento, llevarlas a eso, las pruebas de campo, a los ritmos a los que tienes que ir en la maratón, la prueba que vas a hacer, para que tu cuerpo se acostumbre y trabaje esa zapatilla, la placa, como tiene que trabajarse.
Vale. ¿Qué suplementación tomas en carreras de larga distancia?
Bueno, pues no falla. A principio de carrera suelo tomar un gel, suelo tomarlo con cafeína para que dé ese puntito un poco de activación, y luego cada 50 minutos, una cosa así, voy introduciendo energía. ¿Cómo lo hago? Pues primero a modo de, a lo mejor, de chuche, de otra manera con otro gel, y voy alternando uno con cafeína y otro sin cafeína. Si hace muchísimo calor, cada 40 minutos tomo una pastilla de sal, que las llevo ahí en el bolsillo. Y poco más, alternarla en la forma de energía, que la suelo cambiar. Si es una carrera de muy larga distancia, sí incorporo alguna barrita que ya tengo que masticar, que digiere un poquito, que también me viene bien, pero sí que alterno la energía de diferente manera para que el cuerpo, pues, sea un poquito más agradecido y lo agradezca.
Vale. Y la última, desayuno para el día del maratón. Pues el de siempre, ¿no? Eso lo cambiamos.
Lo de siempre, mantenemos, intentar, como es la maratón y vamos a estar nerviosos, al final dejarlo un poco espaciado, al menos 2 horas como poco, y desayunar lo que hacemos habitualmente, que eso seguramente no falla.
Vale, ¿y si hay alguien que no desayuna?
Tampoco, en mi caso, con el café, que al final es un desayuno que no tiene nada.
Sí, que no te aporta nada.
Sin azúcar ni nada. Yo lo que hago, sí que tomaría una barrita energética o algún gel 40 minutos antes de la prueba, una hora antes, que eso seguramente garantizamos que tenemos ese puntito de energía, y no pasa absolutamente nada si no desayunas, porque tu energía la tienes de lo que hayas cenado y has comido el día anterior, así que no habría ningún problema.
Vale.
Pero muy si bien, lo hacemos habitualmente, Joseba, sí, lo hacemos
habitualmente. Es decir, cambiar las costumbres, lo mínimo, vamos, lo mínimo, aunque sea un maratón. Muy bien. Chemita, disfruta mucho de la familia, que ya sé que estáis ahí todos juntitos, así que estupendamente. Dale un beso a todos. Y feliz muy Navidad, bien, felices fiestas. Hablamos.
Feliz Navidad.
Gracias, Chemita. Chao, chao.
Adiós.
Pues ha sido todo por hoy. El fútbol se toma un respiro necesario también para todos los aficionados, que descansaremos un poquito y afrontaremos el año con muchas más fuerzas y muchas más ganas. Pero el partidazo no para, ¿eh? El partidazo no para más que el día 24 y el día 31. Así que mañana aquí estaremos, como todos los días, a partir de las 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias. Les esperamos. Gracias. Que descansen. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las calles. Después del partidazo, toca poner en las calles a nuestra España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, será justo en ese momento cuando daremos paso a Herrera en COPE, pero hasta entonces quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno con su actividad, ¿eh? Unos intentando coger el sueño, otros que están velando por la seguridad de todos los españoles. Todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política. Además, tenemos los teléfonos abiertos, el 950-6006 y el WhatsApp 662-942-605, para que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada y te podamos escuchar. Siempre la audiencia tiene mucho que aportar. Mira, hay un asunto de interés prácticamente nacional, podría decir, que nos toca a todos. De hecho, lo hemos elegido hoy como temazo precisamente por eso, ¿no? Porque se trata de la tortilla de patatas. La tortilla de patatas es algo que es una auténtica locura. La cuestión es, ¿la prefieres con o sin cebolla? Así de claro, así de conciso. Bueno, pues resulta que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha realizado una encuesta sobre todo esto. Y está incluida dentro de un estudio de gastronomía y también turismo, y lo ha resaltado como algo muy claro, que es como lo ha dejado. Dice que el 70% de los españoles la prefieren con cebolla. Claro, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Ella es una gran embajadora de nuestro país. La tortilla de patatas crea pasiones entre los extranjeros.
Una tortilla como he hecho me pone. Ok, estoy en un sitio en Santiago de Compostela y era una de las recomendaciones que he recibido específicamente para su tortilla, una tortilla que está poca hecha. Entonces, ¿qué he hecho? Es gratis cuando te pide una cerveza o lo que sea.
Acabas de escuchar a Sophie Gray. es una chica americana que cuenta en redes lo que le parece una tortilla. Ella, claro, como acabas de escuchar, Ponedor, está encantada.
Mira qué pinta tiene, por Dios.
Una tortilla como hecho me pone, ¿eh? La verdad es que me pone. Y lleva cebolla, creo.
Eso es un 10 de 10.
Lleva cebolla. Oh, tío. Está buenísima, ¿eh?
Claro, ella también se decanta por la cebolla. Es un tema de conversación recurrente que de vez en cuando sale en cualquier grupo. Bueno, pues hoy hemos invitado a Crispy a este programa. Tiene gran fama de experiencia, José Manuel Crespo, a quien todo el mundo conoce como Crispy. Es el chef embajador de Gonzaba, considerado el creador de la tortilla al estilo Betanzos. Y también, fíjate, fue el que resultó campeón en el primer campeonato nacional de tortilla de patatas allá por 1999, en San Sebastián. Crispy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. Oye, lo primero que te quiero preguntar es tu preferencia personal, ¿eh? Tu preferencia. ¿A ti la tortilla te gusta con cebolla o sin cebolla?
Pues mira, la tortilla española no lleva cebolla. La tortilla es como el vino, solo o con gaseosa, o con cerveza, con lo que quieras. La tortilla española se puede hacer de mil maneras, pero lo que se llama tortilla española es patata, huevo, sal y aceite.
Bueno, la verdad es que parece ser que el origen es ese precisamente, ¿no? Patata, huevo, sal y aceite, con los ingredientes básicos. Y además que todo el mundo tenía a mano. Eso me hablo, bueno, me pongo a pensar en aquellos tiempos, digamos. Claro, y ahí no se incluye entonces la cebolla.
Efectivamente, pero lo que es la tortilla española no lleva cebolla. Como la tortilla francesa, no lleva nada. Y después se puede echar 40.000 cosas. Cebolla, jamón, chorizo, marisco, lo que tú quieras.
Tú eres el embajador del estilo Betanzos. Así es como se te define. ¿Cómo es realmente esta tortilla?
Es huevo de calidad, patata de calidad, la justa, y después la buena mano para poder hacerla. No existe otra cosa. Un buen fuego y que salga la tortilla perfecta, y la tortilla que quede muy jugosa, pero con la patata frita, no cocida en aceite, como es el 95% de las tortillas en España, se cuece en aceite, no se fríe.
O sea, se cuece en aceite, pero no se fríe. Con tu permiso, Crispy, estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a entrar en tu cocina, sobre todo para ver cómo haces la tortilla, cómo haces tú personalmente la tortilla. ¿El proceso cómo es? ¿Cómo va?
Pues mira, primeramente se cogen, imagínate, para dos personas, ¿eh? Es una tortilla pequeña. Te voy a dar la cantidad más o menos. Dos patatas normales, 8 huevos, según el tamaño, 8 o 10 huevos, según como sea el tamaño, sal y nada más. Y se hace de la siguiente manera: se cortan las patatas, se cortan finitas, más o menos todas más o menos iguales, para que unas no queden crudas ni demasiado fritas, todas perfectas. Después los huevos se baten aparte con sal, se baten bien batidos, no revueltos, bien batidos, y se hace la tortilla en un buen aceite de oliva, suave, de 0,4, pero de oliva, y punto. Y pues buena mano y buen cariño. La cocina es cariño y buen producto.
Muchas veces los cocineros, los cracks de la cocina, insistís mucho en ponerle cariño, que me imagino que eso es, bueno, pues tratar de mover los productos con esmero, con respeto, con delicadeza, ¿no? Me acuerdo de la canción de Rosana Arbelo, A Fuego Lento, ¿no? Las cosas a fuego lento como que saben mejor, y también para las tortillas debe ser muy importante. Además, tú has mencionado que las patatas deben ser de calidad. ¿Es necesario realmente una materia prima que sea buena, que sea material de calidad? ¿Eso es fundamental?
Claro, totalmente, totalmente. Una es buena KNB, una buena patata para hacer una gran tortilla, la mejor de España, para hacer lo mejor. O sea, hoy en los campeonatos de España que se hacen con tortillas, todo ya hay grandes huevos, grandes patatas, cada zona tiene sus buenas patatas y se hacen maravillas con ellas, de verdad.
Pero Crispy, yo he de reconocer que yo veo patatas y las veo todas igual, salvo las que son rojizas, las que tienen más arenas que otras, las que a lo mejor están con la piel más finita. No tengo ni idea para qué vale una, no tengo ni idea de para qué vale otra. realmente nosotros los que somos urbanitas y no tenemos, bueno, pues no tenemos afinado el sentido de, bueno, pensar cuál es una mejor patata que otra. ¿Ahí cómo podemos reconocer una patata que sea buena, mejor o peor?
Mira, la calidad de la patata influye muchísimo. Primeramente, del origen donde viene la patata, donde es cultivada. La patata en España, en Galicia tiene una gran patata. El norte, hay Sevilla tiene buena patata, Cartagena tiene buena patata, pero según la época que haya buena patata, hay que saberla comprar. No es todo igual. Hay patata de cocer y hay patata de freír rica. Eso influye. Y después un gran huevo de calidad. Hoy hay empresas que hacen unos huevos fenomenales, ¿eh? Uh-huh. Y después es el cariño que le pongas tú a la cocina, jugar con el fuego mucho, saber jugar, no darle mucho a la tortilla. ¿Quién tiene que quedar como un flan?
O sea, como un flan. O sea, no son otras texturas que a lo mejor nos podemos encontrar o que podemos crear. Tiene que quedar como una especie de flan. Me doy cuenta que el fuego a lo mejor como que también juega un papel importante, ¿no? ¿Todo esto cómo es? ¿Cómo funciona?
Mira, vamos a ver. Mira, de entrada la cocina. La cocina, la mejor. O sea, hoy en día, por limpieza y por todo eso, todo el mundo, hay muchas casas que tienen vitrocerámica. Sí. La vitrocerámica está bien para unas cosas, pero para hacer una tortilla es muy complicado, porque quema demasiado, abrasa, el punto de fuego es impresionante lo que le da. Mejor gas, es lo mejor que hay, leña o gas para hacer una buena tortilla. Y después es echar aceite en la sartén, que el aceite tiene que estar caliente cuando se le echa para se hace la tortilla. Y después una tortilla, para ser espectacular, pues tienes que darle 8 o 10 vueltas, en menos de minuto y medio, y queda perfecta, pero 10 vueltas, y que no te caiga el huevo, ni una gota.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que si todo esto se hace a fuego fuerte, ¿qué sucede?
Fuego fuerte, cuando empieza, cuando para coger calor en el fuego. Después se baja un poquito, después se le sube otro poquito, se vuelve a bajar. Tienes que andar jugando con los números, ¿me entiendes? Tienes que jugar con los números. Y en vitrocerámica tiene un problema, que tienes que tener una sartén muy especial, porque si no te queda toda pegada, porque la vitrocerámica para muchas sartenes no coge fuerza en las esquinas y no quema. O sea, no la hacen.
Sí, es verdad. Se concentra el calor en el centro y no se distribuye bien el tema térmico por toda la sartén y luego no queda todo igual. En cuanto a la sartén, y esto es importante, también quería hablar contigo, Crispy, ¿se tiene que utilizar alguna en especial o vale cualquier tipo de sartén para hacer una tortilla de patata?
Pues mira, una de, si es de vitrocerámica, especial de vitrocerámica, y si es una de cualquiera, una de que vienen con acero, bueno, de acero o de hierro, como quiera, que todo el mundo, que algunas que tengan de aluminio, con tefal, con lo que tengan, pero que sea buena, o sea, que sea una sartén que se haga fácilmente y que pese poco, para que puedas echar cantidad de cosas y que no te pese nada la tortilla.
Sí, es verdad. Luego hay un momento crítico en casa, siempre cuando hacemos tortilla, el momento de darle la vuelta, si mi hija en ese momento no está en la cocina, siempre, Carla, vente a la cocina, que papá le va a dar la vuelta a la tortilla, o que Laura va a dar la vuelta a la tortilla. Es un momento como de mucha expectación, ¿no? Yo creo que esto es lo más complicado, ¿no? Hay que tener algo de maña para ello. Y además has dicho antes que hay que darle la vuelta 8 veces. Claro, se hará mucho si se da 8 veces la vuelta, ¿no? La tortilla, ¿eso sería así o no?
Como si fuera una filloa, tiene que quedar transparente totalmente, tiene que quedar muy fina, muy fina.
Muy fina, muy fina. Es curioso. ¿Qué utilizamos entonces para darle la vuelta?
Pues hay platos especiales yo siempre uso barro. Uh-huh. El barro para mí es lo mejor que hay, aunque todo el mundo usa acero inoxidable, pero el acero inoxidable quema bastante, ¿eh? Y hay que buscar cosas cómodas. Y después hay que saber usar las cosas, ¿eh? Hay que saber, hay varillas para batir los huevos, hay batidoras que lo baten fenomenal, hay tenedores que lo hacen muy bien también, pero hay que ser prácticos y usar cosas modernitas, que hoy en día se pueden hacer muchas cosas con cosas fáciles de hacer. Hay buenas feridoras, no hace falta, y te fríen perfectamente, no te gastan el aceite, hay que saber también usar la freidora para que el aceite no se te queme, esas cosas.
No, pues eso nos viene bien. Crispy, ¿se te ha ocurrido alguna vez contar el número de tortillas que llevas cocinadas? Eso, ese ejercicio lo has hecho porque tiene que ser impresionante.
Bueno, no sé, yo ya nací entre ellas, imagínate, pero he hecho muchas, miles, muchas. Uh-huh. Muchas y para muchísima gente importante en España y por ahí adelante.
Sigo pensando, Crispy, que en el tema de voltear la tortilla, porque en tu caso, que por dentro no está muy hecha, claro, no se cae parte del huevo. ¿Por qué a ti no se te cae parte del huevo? A los demás sí que nos pasa eso.
Pero no es... No, no, no.